Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día es de Greg Anderson y te recordamos, si acabas de sintonizar ahora, que nuestro tema central es conocer e incluir a tu vida lo que te hace bien, las cosas, las personas que te hacen bien. Y esta primera frase de Greg Anderson, por esa línea, dice: todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y creemos tiene un efecto en nuestro bienestar.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:15 minutos en la mañana de este lunes. Y nuestro primer titular es para nosotros ocuparnos, porque varios pacientes aquejados de diferentes enfermedades que requieren medicamentos sumamente costosos se quejan del desabastecimiento en el programa de ayudas médicas y alto costo del Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, esto lo relata el periódico Diario Libre, donde el caso de María, cuya hija padece desde hace 10 años una rara enfermedad llamada síndrome de Behçet, y desde hace casi 2 meses no ha podido recibir su dosis correspondiente de Humira 40 miligramos porque ese departamento no tiene la existencia. Con lágrimas en los ojos, María dijo sentirse mal, no solo porque su hija no está recibiendo su tratamiento de forma adecuada, sino por la gran cantidad de personas que ha visto que vienen de provincias lejanas a buscar un producto que no está en almacén. Y este era un programa que funcionaba bien. Es decir, eso es una conquista de salud pública.
Claro.
Y todos los países tienen ese departamento dedicado a esas personas que tienen esas enfermedades que son raras, que son imposibles de costear, precisamente porque son tecnologías que se están desarrollando, que están en fase de desarrollo, de investigación. Y precisamente el pasado fin de semana nosotros estuvimos compartiendo con una muy querida amiga, también Camino al Sol oyente, que padece de esclerosis múltiple.
Yeah.
Y ella nos decía que precisamente esto es un gran problema por la gran cantidad de gente que está afectando y que era un tema prácticamente resuelto. Es decir, ya la gente iba de forma habitual a buscar los medicamentos. Sabemos que hay una especie de desabastecimiento generalizado a propósito de todo lo que está ocurriendo. Pero también hay una serie de prioridades. Y por ejemplo, ella nos decía, yo tengo que no me medico un mes. ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene para mí? Me decía ella con lágrimas en los ojos. En cualquier momento yo puedo perder la vista. En cualquier momento, claro, algún órgano me comienza a fallar.
Degenerativa totalmente.
Exactamente, la esclerosis múltiple va degenerándose constantemente.
Y el costo, el altísimo costo, ya decía que cada 6 meses el presupuesto era de 12 millones. ¿Qué persona puede gastar 12 millones cada 6 meses?
Exacto.
Dependen de que este programa funcione y funcione bien. Hay cosas que pudieran, digamos,
Esperar.
Pero eso no puede esperar.
Claro.
Eso no puede esperar.
Lo que tiene que ver con la vida, con la salud,
eso no
puede esperar. Y cuando esto luego lo contrastamos con todo el dinero que se pierde, que se bota, que se gasta
en otras cosas,
cosas que no tienen importancia, entonces ahí es donde uno respira profundo. Pero qué bueno que ya esto se está visibilizando, se está mostrando de que hay un tema ahí y de que esto debe buscársele una solución, porque hay personas que dependen de eso para respirar. Usted ahora va tranquilo al trabajo, a lo mejor se tuvo que tomar una aspirina o el medicamento que usted necesita, pues lo puede costear.
Pero no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros.
Exacto, el estar en un lado o en otro.
Uno puede cambiar de acera sin darse cuenta.
En un chasquido, así. Y así nos cambia la vida.
Así es.
Y quien les digo, por ejemplo, el caso de Giselle, una mujer joven, trabajando con fuerza, con ánimo, y de un momento a otro comenzaron los síntomas, comenzaron los diagnósticos errados, y luego postrada en una silla de ruedas.
Y pasar de ser una persona sumamente productiva e independiente a ser una persona totalmente dependiente de otros y de ese medicamento.
Sistema. Así es que esto de los medicamentos de alto costo, ojalá que el Ministerio de Salud Pública le ponga una atención, porque ya esa era una conquista sí, que teníamos nosotros resuelto. Como país. Eso estaba resuelto.
Así es. Bueno, en otra información, el calendario escolar del año lectivo 2021-2022 entró este mes en su etapa final con la aplicación de las pruebas finales del segundo periodo, que serán impartidas del 13 al 26 de junio para todos los estudiantes del sistema educativo público. Los centros educativos continúan impartiendo docencia en modo de repasos para que los estudiantes estén preparados para las evaluaciones finales. De acuerdo al anuario, luego de las pruebas finales del 25 al 29 de junio, están previstas las pruebas completivas para todos los estudiantes que no lograron aprobar los exámenes finales. Se estableció que los docentes trabajarán con los certificados y las actas de calificaciones del 15 al 20 de junio y el 30 de junio, Día del Maestro, se hará la entrega de notas y de los informes de aprendizaje a las familias en el nivel privado. Aunque la docencia termina antes de los exámenes finales, el año escolar está pautado que concluya el 22 de julio, ya que los docentes se mantienen trabajando en los informes de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y en la entrega de calificaciones completivas y extraordinarias. Mire, esto es grande aquí, oyeron, estos amores aquí uno... Yo sola, sí, ahora los tengo de frente. A los...
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Esas miraditas.
Estamos en
así
romántica.
Estamos en titulares hoy, Ana Ramírez.
Muy besito.
No,
así.
No, no, mira, mira.
Oye. Ah, yo lo digo. Yo...
Pero esta muchacha. Pero...
Aquí no hay discreción.
Senadores Farideh Raful y Antonio Taveras consideran que no tendría sentido crear una nueva provincia.
Claro que no, es tu país más
chiquito. Yo creo que este país entero piensa...
Deberían quitar un par de provincias.
Aquí deberíamos estar divididos en cuatro.
Ya.
Norte,
ya.
Sur, este, oeste.
Ya, somos...
Mira, okay. Los senadores PRMistas Farideh Raful y Antonio Taveras Guzmán declararon ayer que no tendría sentido crear una nueva provincia antes de aprobar una ley de reordenamiento territorial en la República Dominicana. Y como dice Rey, norte, sur, este, oeste. Es un paisito, señores, es un paisito. Consideran que una nueva demarcación solo serviría para crear nuevos cargos.
Por supuesto.
E incrementar la burocracia administrativa. Claro, claro que sí.
Eso no soluciona nada. Ya se demostró aquí en Santo Domingo. Uh-huh. Romper esto en cuatro, en cinco, en seis, ya no sé ni en cuántas partes está Santo Domingo.
Y no ha funcionado.
Las cada calles parte, siguen igual de sucias, es decir, la basura sigue igual.
Sí, pues se supone que para dar un mejor servicio, sí. Pero eso no se ha percibido eso.
Lo que
¿no?
tenemos son más gente rica.
Eso sí. Bueno, decía Farideh Raful que la densidad poblacional no debería ser el único criterio para crear una nueva provincia y que como la cantidad de habitantes promedio por provincia es de 300.000 personas, habría que crear 7 u 8 nuevos senadores, nuevas diputaciones y una gobernación, lo que sería una locura.
Totalmente.
La creación de una provincia en estos momentos no es más que una distracción, no para favorecer el territorio, sino para crear más representación política. Claro. Antes de hablar de una nueva provincia, debemos debatir y revisar si las actuales cumplen requisitos como la cohesión y la habitabilidad. Admitió que existen problemas de representatividad, pero con esos, que esos no se resuelven con la creación de nuevas provincias y más burocracia. Dice también Antonio Taveras, en ese sentido no tendría sentido. La provincia de Santo Domingo tiene un potencial enorme por su vasto territorio y por los 4 millones de habitantes que tiene. Aseguró que el gobierno está impulsando grandes obras de infraestructura que lograrán transformar la provincia, incrementar la inversión local y extranjera y, por ende, generar nuevos empleos. Pero no.
Bueno,
no.
Cambiamos ahora de tema y arrancó la temporada ciclónica oficialmente con Alex, la tormenta tropical Alex, la primera de la temporada de huracanes 2022 en la cuenca atlántica. Se fortaleció este domingo en su camino hacia Bermudas, donde llegará el lunes, así informó el Centro Nacional de Huracanes. Según el boletín del Centro Nacional de Huracanes emitido a las 17 horas local, Alex presenta vientos de 100 kilómetros por hora. Se dirige rápidamente hacia el este-noreste a 44 kilómetros por hora. Esto va a provocar que las condiciones de tormenta tropical comiencen a sentirse en Bermudas esta noche o a primera hora del lunes. Esto fue un reporte que se dio a conocer ayer en la tarde. Alex surgió de los remanentes de Ágata, que golpeó la semana pasada la costa del Pacífico en México, país donde dejó al menos 9 muertos, a los que hay que sumar otros 3 en Cuba. Tras cruzar el país y entrar en la cuenca atlántica, los remanentes del sistema retomaron fuerza y pasaron primero por la isla caribeña, luego atravesaron de oeste a este la península de Florida, donde dejaron numerosas calles anegadas y daños en viviendas de ciudades como Miami y Fort Lauderdale.
Ay, sí. Bueno, vámonos a un jueguito peligroso entre Estados Unidos y Corea del Sur. Bueno, Estados Unidos y Corea del Sur dispararon hoy lunes 8 misiles balísticos hacia el mar de Japón, llamado Mar del Este en Corea, como respuesta a los lanzamientos de misiles que la víspera realizó el país vecino. Según informaciones del Estado Mayor Conjunto recogidas por la agencia Yonhap, fuerzas militares de ambos países lanzaron los misiles tierra-tierra del sistema de misiles tácticos del ejército en un lapso de 10 minutos durante la madrugada. El lanzamiento combinado de misiles tierra-tierra entre Corea del Sur y Estados Unidos demostró la capacidad y la postura para lanzar ataques de precisión inmediatos sobre los orígenes de provocaciones y sus fuerzas de mando y apoyo. Eso dijo el centro en un comunicado. El ejército surcoreano condena enérgicamente la serie de provocaciones con misiles balísticos del norte y lo insta seriamente a detener de inmediato los actos que elevan las tensiones militares en la península y se suman a las preocupaciones de seguridad. Seúl, bajo el gobierno del presidente conservador Yoon Suk-yeol, desde el pasado 10 de mayo aboga por endurecer la postura frente a su vecino tras una etapa más conciliadora con su predecesor y ha dicho que responderán consecuentemente las acciones norcoreanas de este tipo. Esta acción coordinada de Seúl y Washington se produce un día después de que Pyongyang disparara un número idéntico de misiles balísticos de corto alcance desde varias localizaciones de su territorio en una aparente muestra de músculo tras unas maniobras navales de los aliados cerca de la península de Corea.
Como dices tú, ¿qué jueguito es ese?
Bueno. Si tú lanzas, yo lanzo más. Y ahí vamos.
Sí, sí.
Bueno, Marileidy Paulino, nuestra dominicana, vuelve a ganar los 400 metros de la Liga Diamante. Para la doble medallista, esta es la tercera victoria que obtiene en igual número de presentaciones en la Liga Diamante 2022. Marileidy conquistó el primer lugar con nueva y relativa facilidad este domingo, ayer, en la prueba de los 400 metros planos de la cita de Rabat, en Marruecos, con un crono de 50 segundos y 10 centésimas. La dominicana fue escoltada por Seida Williams de Barbados, quien recorrió el mismo óvalo en 50 segundos 74 centésimas, mientras que en tercero llegó Stephanie McPherson, 51.74. Para la doble medallista olímpica, esta es la tercera victoria que obtiene en igual número de presentaciones en la Liga Diamante 2022. En la primera competencia del año en Qatar, dejó atrás a Stephanie McPherson precisamente y a la campeona olímpica Shawna Miller Uibo. Marileidy ha cruzado la meta primero en 4 de las 5 carreras que ha escenificado la Liga Diamante, sí, desde el pasado año hasta la fecha.
Está indetenible.
Sí, está, sí, imparable. Sí, sí. Su próxima, sí, cita va a ser en París, Francia, el 18 de este mes.
Bueno, que siga con esa buena, con esa buena vibra, sí, con esa buena energía.
Sí, sí.
Bueno, en otro de los titulares, con una positividad diaria que ronda el 15%, el país reportó ayer 827 nuevos casos de COVID-19 notificados en las últimas 24 horas, siendo las cifras más elevadas que notifique el país luego de superar la quinta ola del virus que afectó el territorio nacional en los primeros 2 meses de este año. El boletín epidemiológico número 808, emitido por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, reporta que 8.675 muestras de laboratorio fueron procesadas en las últimas 24 horas, de las que 827 resultaron positivas para una positividad diaria de 14.83%, y de las últimas 4 semanas en 6.32%, ambas con tendencia hacia arriba. Este mismo día, el mes de mayo pasado, el sistema solo reportó 40 nuevos casos positivos captados en las últimas 24 horas. El mismo día del mes de abril se captaron 130 casos. En marzo, 292 nuevos casos. El 5 de febrero, cuando el país se encontraba en medio de la quinta ola del virus, se reportaron 1.620 nuevos casos. En esa misma fecha de enero, 5.201 casos reportados en 24 horas. Pero ayer, recuerdo, 827 resultaron positivos.
Casos nuevos.
Casos nuevos. Ya. Así es que a cuidarnos.
Mascarilla.
A seguirnos lavando las manos, seguir utilizando mascarillas en lugares cerrados.
Distanciamiento.
Sí, me gustó. La semana pasada fuimos a un evento en el que en la bolsita había una mascarilla.
Claro.
Y pidieron, por favor, les pedimos a todos antes de iniciar que el que no trajo su mascarilla se la ponga para que iniciemos esto.
Exacto. Muy bien.
Era un espacio cerrado, muy bien.
Claro, ayer muy bien. A mí me tocó ayer ir al supermercado y yo antes de montarme del vehículo me puse mi mascarilla. Sí. Entré al super, hizo todo lo que iba a hacer. Me encontré con varias personas dentro del supermercado con su mascarilla, muy bien.
Sí.
Tenemos que seguirnos cuidando.
A mí también. Sí,
es eso.
Le tengo una noticia así como de buena vibra para nosotros acá en Camino al Sol. Ay, sí. Oigan, la filóloga y lexicógrafa María José Rincón, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, presentará su libro Indigenismos Antillanos. Wow. Y eso es hoy, lunes 6 del cumpleaños de Rey, a las 19 horas en la sede institucional de la Real Academia Española. Eso es allá en España.
Es en Madrid.
Allá mismo.
Madrid.
De acuerdo con la página web de la Real Academia Española, la lengua española guarda en los indigenismos antillanos pequeños tesoros léxicos cargados de significado y de historia. La española es el escenario del primer encuentro entre la lengua española y las lenguas indígenas americanas. Sus palabras son las primeras en tomarse prestadas y las que antes se consolidan en el español que empieza a hablarse en América. Sin ellas, el español que hablamos los más de 580 millones de hispanoparlantes no sería el mismo. Son ventanas abiertas a nuestra historia, a nuestro entorno, a nuestras costumbres y a nuestra lengua. Son parte esencial y muchas veces desconocida de nuestro patrimonio lingüístico y cultural que compartimos con los pueblos que habitan las Antillas y en algunos casos con los pueblos del Caribe continental. Esta obra quiere contribuir al conocimiento y a la valoración de estas palabras tan nuestras como forma de conocer y valorar la lengua española que compartimos con una inmensa comunidad hispanoparlante que constituye nuestro mayor patrimonio personal y colectivo. María José Rincón es autora de la columna Letra Ñ de Diario Libre, autora del Diccionario del Español Dominicano, entre otras publicaciones, y miembro muy activa de la Academia Dominicana de la Lengua y colaboradora de Camino al Sol.
De Camino al Sol. Es así.
Felicidades a María José, de verdad que sí.
Y anda por allá emocionada.
Qué bueno.
Bueno, y la última noticia.
La felicitamos.
Son noticias de felicitaciones, Rey. Este WhatsApp, el 849-785-1110, está lleno de buenos mensajes. Te voy a leer unos cuantos, por favor, permíteme.
Gente que me quiere.
Sí, todos te quieren. Te voy a leer unos cuantos. Mira, dice Fernando Rodríguez.
Ajá.
Tu amigo Fernando Rodríguez de Mondeser. Buenos días a Rey. Le deseo un día lleno de sonrisas, bendiciones y buenas vibras. Felicidades en este tu cumpleaños.
Gracias, gracias Fernando.
Qué bonito, sí. ¿Verdad?
Oye, lo que dice Leticia García, corroboro con ustedes las felicitaciones, los piropos que te dimos, Rey, en todo. Qué tipo tan chévere y coherente, buena gente y caballeroso. Bendiciones por montón y gracias por todo lo que aportas a esta comunidad, afectando tan bellamente todo tu rango de acción.
Me gusta, ¿qué tipo?
Ah, ¿Qué tipo tan chévere, coherente y buena gente y caballeroso.
Bueno, aquí te dice otra persona, Ida Hernández. Un gran abrazo para ese hombre súper entusiasta, positivo, de risa contagiosa y profunda y hermosa voz de la mejor radio del país.
Wow.
Feliz cumpleaños, Reinaldo Infante. Como dice Sobeida, lindo día para
ella
ti.
Ella te mandó una guanabanita, pero murió en el intento.
¡Ay, no!
Una guanabanita te debo que te mandó Ida Hernández.
Dice Freddy Ureña, buenos días, chicos. Eso es Freddy Ureña para ti. Buenos días, chicos. Todo el universo también se regocija con el natalicio de un buen rey.
Ay,
felicidades, gracias. Infante.
Ay, oye, feliz cumpleaños, Reinaldo. Salud, supongo que salud. Bendiciones a granel. Necesitamos calidad humana como la tuya para continuar creciendo integral y espiritualmente. Tú eres casi un gurú, Rey.
Pero recibo todas esas palabras de cariño.
Sí,
esas son palabras
mucha
de cariño.
Gente con
muchísimas
muchos mensajes
gracias.
Y seguiremos compartiendo ahorita. Pero
gracias. Los leo, los recibo y les abrazo.
Hasta Sobe y yo agradecemos eso por lo que nos toca.
Nos toca, Tito, porque estamos cerquita de él.
Nos salpica.
La velita tuya. A ver si Rey recuerda esta canción. Yo la había borrado en mi sistema y anoche buscando para Rey, digo yo.
Es verdad.
Ay, pero esta me gusta a mí, así que tal vez le guste.
¿En serio? ¿Tú te pusiste anoche a buscar
canciones?
Así.
En ti.
Ah, por eso me sentí anoche como tan acompañado.
Ah, eso era. Sí. A ver, esta.